Puedes abrir tu Biblia, por favor, en 2 Corintios capítulo 6, 2 Corintios 6. Si te acuerdas, en capítulo 5, al último, Pablo está entonces hablando de lo que es estar suplicando. Dice, conociendo el temor de Dios, persuadimos a los hombres, en 5:11. Dice, si estamos locos es para Dios, si somos cuerdos es para vosotros. O sea, otra vez, o sea, muchos no entienden lo que hacemos y por qué lo hacemos. Interpretan diferentes motivos, diferentes objetivos y demás. O sea, todo eso, pero entonces ahí viene donde dice, si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Entonces, otra vez con eso estamos viendo qué implica la reconciliación que estamos persuadiendo, que estamos rogando. Entonces, en versículo 1 de capítulo 6, que realmente es continuación, no es como cambiar de tema, sino seguir el tema de reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. No nos reconciliamos con Dios, Él nos reconcilió consigo mismo. Entonces somos embajadores en nombre de Cristo como si Dios rogara a través de nosotros. Entonces cuando tú empiezas a ver en tu entorno que Dios te puso ahí para que tú rogaras, sean reconciliados con Dios, obviamente puede haber fricción, puede haber conflicto, puede haber rechazo, pueden haber muchas cosas, pero entiendes esa reacción química en tu entorno con este tema en tu vida de reconciliación, obvio va a producir algo, no es neutral, sino produce una reacción de algún tipo. Entonces ya en capítulo 6, así pues nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Entonces, esto es algo central en esto, es, número uno, haberte dado cuenta que Dios te está hablando. No Pablo rogando que seas reconciliado, sino realmente Dios a través de Pablo rogándote. ¿Y cómo respondes a ese ruego que seas reconciliado? Entonces, ¿y cómo respondes a la oferta, no? Entonces, eso habla mucho acerca de Dios, los términos de reconciliación, y habla mucho acerca de nosotros que normalmente a la primera no lo aceptamos, ni a la tercera. Entonces, habla mucho acerca de nosotros cómo respondemos al mensaje de reconciliación, pero sí habla mucho acerca de Dios también, que así se acerca a nosotros. Entonces, pero vamos a ver eso, porque les está rogando a los corintios que tenían frutos en su vida y todo, que no reciban en vano la gracia de Dios. Entonces, quiere decir que has recibido, dice Romanos 5:8, por ejemplo, que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, esa gracia no está condicionada a que alguien haga bien, a que alguien primero crea, a que alguien primero cambie su vida, sino siendo pecadores. Y en versículo 10 de Romanos 5, si siendo enemigos fuimos reconciliados. Entonces, la gracia de Dios y la reconciliación que viene en eso, ella es un hecho. Lo regalado ya está regalado. Eso es su favor inmerecido a la humanidad, una expiación y una reconciliación que es válido para todo aquel que quiera. Entonces, otra vez, por eso Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda. La intención siendo de Dios, que no quiere que ninguno se pierda. Pero la respuesta humana es el filtro, no la oferta de Dios, no es un filtro, es abierto y sin condición, solo que tú quieras. Entonces, cuando vemos eso, produce una reacción en nosotros y, como digo, normalmente y casi sin excepción, nadie responde bien a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, y a veces son varios intentos. Y mientras sigas tu camino hasta que puedas decir, ahora entiendo, ya comprendí. Ahora, ¿cómo entonces no estar recibiendo en vano la gracia de Dios? Un ejemplo, si tienes una cultura religiosa de la que vienes, Y de la que vengas también, porque hasta si vienes de cuna cristiana y muy evangélico de la denominación que sea, tienes una cultura religiosa y sabes todas las contraseñas, y sabes cómo hacer. Entonces, si estás como que quién sabe cómo en el grupo de jóvenes y entonces vamos a orar y ahí están y como que el pastor de jóvenes está diciendo qué tiene este tipo y porque anda así, que oigo rumores de esto y el otro, pero tú pues simplemente le quitas todos, es una vacuna, simplemente haciendo así. Ni estás de acuerdo, ni lo vas a hacer, ni vas a cambiar, no tienes nada de eso pensado, pero con eso le quitas, haces como que así, ya, contra el vampiro que es el pastor de jóvenes. Y lo aprendes a hacer en muchas formas de que simplemente le quitas. Y si tú creciste en otra cultura y otro entorno religioso, igual, viene tu madrina de primera comunión por la calle y me va a hacer preguntas, me va a saludar y así, con quién te vi antier y todo eso, y eres un chavo de 15 años y estás así y que echando coto y de repente te volteas, es mi madrina. Entonces ya sabes. También, desde esa cultura religiosa, tú sabes religiosamente cómo quitar eso. Entonces, los corintios creían ser muy sofisticados, que eso era lo mismo que madurez espiritual, porque la cultura en Corinto era sofisticación y mucha inteligencia y muy así. Entonces, cuando Pablo dice, aún son como niños y están usando leche y son muy carnales y muy conflictivos y soportan esto y no soportan el otro, que uno les diga derecho, pero soportan que alguien les chamaquee todo. Falsos maestros entrando en Corinto. Entonces, no tenían madurez espiritual y no eran espirituales, eran carnales. Entonces, eso es no es lo que te gusta que te digan, ¿no? Entonces, hay un problema y Dios está diciendo, les estamos rogando, no reciban en vano la gracia de Dios. Quiere decir que la recibieron, pero ¿cómo podría ser en vano el haberlo recibido? Entonces, eso sí nos interesa, por los ejemplos que di, y algunos están así, que pues sí, aprendiste todo, o sea, tenías tu catequesis, fuera católica, presbiteriana, bautista, pentecostés o independiente. Tú tienes tu catequesis y contestas bien todas las preguntas, y sabes los ademanes y las contraseñas, y no, o sea, tú tienes acceso y todo, y todos te ven y te dejan pasar, y ya no pagas cover en la iglesia, ¿ok? Para que me entiendas. Pero, entonces, puede ser que yo estoy recibiendo en vano la gracia de Dios. Ahora vamos adelante con eso porque dice, versículo 2, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Vamos a ver unas cosas preliminares y luego ver eso que hoy, ¿por qué es tan importante? Porque no, el ayer ya lo sabes, ya no lo tienes. Mañana aún no existe. Y normalmente el ser humano se ocupa a hacer todo menos hoy, sino arrastrar lo de ayer y con miedo, con anticipación, querer ya que venga mañana. O sea, seguro hay sol mañana. Entonces ahí estamos y mañana habrá sol. Hoy está horrible, pero mañana. Entonces estamos siempre entre esas dos no realidades. No estamos viviendo en realidad cuando estoy arrastrando ayer y cuando estoy lanzándome a un día que aún no existe. Entonces, una instrucción que recibes en AA, por ejemplo, es que no eches encima de ti miles de horas y días que aún no existen. Por eso muchos tienen problemas con alcohol, porque así quieren enfrentar el peso de muchas horas y días que aún no existen. Y arrastran cosas del pasado por vivir de ese modo. Ahora, por eso uno de sus lemas es un día a la vez, solo por hoy. Y dices, ay, ¿cómo? Pues aquí está. Mucho de lo que se utiliza en AA se tomó directamente de la Biblia y se pone en términos muy poco retirado de lo que dice en la Biblia porque es verdad, es sabio consejo. Entonces, pues vamos a recibir sabio consejo y no recibir en vano la gracia de Dios. En tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. Vamos a Romanos capítulo 1. Antes de 1 y 2 Corintios está Romanos. Entonces, aquí a la vuelta nomás. En Romanos capítulo 1, diciendo, explicando, o sea, lo que es universal y básico en la humanidad a causa de la caída del hombre. Y hay diferentes porciones bíblicas, esa es una en Romanos 1. También en Efesios 4, el proceso, el espiral, si tú imaginas como una escalera caracol, con una espiral descendiendo. La caída del hombre fue inmediato y tuvo miedo y se escondieron de Dios y empezaron a culpar al que está junto y no aceptar su responsabilidad y culpa ante Dios. Y eso viene toda nuestra historia. Pero también cada familia, cada nación, cada individuo tiene esa espiral. Desde la caída, y estamos en descenso o estamos en ascenso, ¿ok? Y entonces, para que compares, puedes ver eso en Romanos 1 y puedes verlo también en Efesios 4, de que el endurecimiento, quedar ciegos, quedar entenebrecidos, no entender, no sentir, y cómo. Entonces, si tú dices, bueno, son los mismos pasos, pero nada... 12 pasos, si ves doble aso, de ahí lo tomó. Entonces puedes, o sea, regresar sobre tus pasos. Esto fue tu descenso, entonces regresar sobre tus pasos, caminar diferente, vivir diferente, y la Biblia lo explica. Bueno, aquí está dando en Romanos 1 el inicio de ese descenso, y es importante para nosotros ver cómo sucede. Entonces, Romanos 1, en versículo 20. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, lo que es y lo que tiene Dios, pero es invisible, se hacen claramente visibles, lo invisible, desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, por ejemplo, vi un corto video de un, parece que es científico, pero con el tema muy político ahora en España de legalización de aborto. Y como es un tema ahora en Argentina, ahora en México, como que está vivo y está circulando. Y él está explicando que simplemente lo que nosotros llamamos vida biológicamente es simplemente la estructura, es una estructura molecular, que eso es una célula y no un cristal de sal. O sea, simplemente las moléculas que componen y en cierta estructura y eso tiene vida. Entonces, y ya sabes que el próximo paso es, entonces eso es una bola de células, no es un embrión. Y entonces y digo, o sea, se ríen de nosotros cristianos que decimos, no, vida comienza al momento de concepción, pero dices... Pero entonces, porque, ay no, entonces tú imaginas tu gran Dios que es como un abuelo rico en el cielo y tu orfandad y tu psicosis humana y necesitas un Dios porque te sientes... Entonces, allá están con todo su filosofando y todo eso. Digo, a ver, entonces ellos tienen como un milagro que esa bola de células se convierte en bebé. Con cuántos centímetros de acá para acá ya es bebé, con todos los derechos humanos que debemos de pelear. Pero un minuto antes no, literal, legalmente en los Estados Unidos y en otros países, un minuto antes de nacer, aún en el mismo parto, pueden interrumpir el embarazo. ¿Por qué? Es una bola de células. Entonces, cuando ves eso, dices, órale, ¿con qué magias y qué trucos están diciendo y redefiniendo y cambiando terminología y definiciones? ¿Cómo lo hacen? Porque es evidente, es entendido. Y simplemente están haciendo una magia para decir que no es lo que tú ves. Ahora, hay razones. Mira, dice, siendo entendidas a través de las cosas hechas, incluyendo el ser humano, de modo que no tienen excusa. Entonces, número uno, para no recibir la gracia de Dios en vano, porque es una gracia de Dios que deja que criaturas que dejaron de tener contacto con Dios desde que entró el pecado, entonces como descendientes de esos humanos, nosotros, y nacemos sin habilidad y sin relación y sin contacto natural con Dios. Pero a través de las cosas hechas, incluyéndome a mí mismo, puedo entender algo. Entonces no tengo excusa. Eso es una gracia universal que Dios permite que la humanidad registre y entienda ciertas cosas acerca de Él, a pesar de ser pecadores. Entonces, gracia es universal. ¿Cómo no recibir en vano eso? no hagas excusas. Entonces, ¿qué sucede cuando estás en la escuela? Bueno, ¿por qué no hiciste la tarea? Bueno, lo que pasa es, entonces vienen las excusas. Entonces, ¿y por qué te enojas? Bueno, yo soy jarocho, o yo soy norteño, o yo soy costeño, o yo soy del altiplano, o yo soy de este lado de la calle. O sea, sí, no, tengo mis excusas. Es que pasé un día muy estresante. Entonces, o sea, tengo mi excusa y tú me tienes que aguantar. Entonces, dar excusas y excusarnos es humano, es muy típico de nosotros, pero estorba para recibir bien la gracia de Dios. Entonces, para que haga lo que tiene que hacer la gracia de Dios en mi vida, que sea evidente una obra de gracia en mi vida, necesito no estar aquí en versículo 20 haciendo excusas, porque no tengo excusa. Entonces, pues, o sea, ¿por qué vender bisteces a un caballo? No te las compra. Entonces, ¿por qué hacer excusas? Dios no me las compra. ¿Ok? ¿Quedó claro? Entonces, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, o sea, eso es algo que es nuestro, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Y ese detalle, ni le dieron gracias. No sabemos mucho glorificar a Dios. Y la opinión y la conjetura humana es lo que ha creado muchas religiones que hay y liturgias dentro de cada religión. O sea, ni siquiera decir soy hindú o soy budista o soy cristiano o soy judío. Aún dentro de religiones hay diferentes liturgias. Entonces, opiniones y conjeturas acerca de cómo glorificar a Dios. Pero, ¿cómo darle gracias? Es simplemente humano, es de buena gente, ¿ok? Y por eso, pero interesante, ¿por qué lo tienen que inculcar desde infancia? Porque ser agradecido no es automático. Es interesante, o sea, hay cosas que son automáticas, como respirar. Entonces no me tienen que decir, bueno, me tienen que decir respirar profundo y lento, porque estoy en un pánico, pero el respiro realmente va a suceder aún dormido. Fíjate, ni me fijo que estoy respirando y lo hago. Pero dice en el Salmo 150, entonces todo lo que respira, alabe a Jehová. Ok, entonces alabar a Dios no es automático, respirar sí. Entonces que yo entienda la diferencia. Y que hay una brecha entre lo que es automático y lo que no es automático en mi existencia. Ok, entonces con eso ni le dieron gracias y eso dio que se envanecieron en sus razonamientos, su necio corazón fue entenebrecido. Y ahí tenemos otra vez un problema en el corazón. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Ahora dice Proverbios que la necedad está ligada en el corazón. Está ligada. ¿Cómo desatamos eso? ¿Cómo podemos decir? Pues ya, esto. Es como tener un chicle pegado a tu zapato y caminas así en cierto tipo de piso y ta, 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 y dices, ¿y ahora? Entonces traemos eso. O sea, ¿cómo hacerle? Entonces, esa necedad, ¿cómo puedo componer eso? ¿Qué es el remedio para necedad? Y mi necio corazón fue entenebrecido. Y eso es muy duro para alguien como en Corinto, que tenían un concepto propio de ser muy iluminados y muy sofisticados. Y Pablo dice que son niños y son carnales, no son nada espirituales. Entonces, nada iluminados, no tienen discernimiento y no tienen madurez. Entonces, ¿qué hacer? ¿Ok? Entonces, ya estamos viendo eso. Número uno, no ofrecer excusas. Por lo que ya entendí, entonces no hay excusa por lo que hago que no checa con lo que entendí. No ofrezcas excusas, di estoy mal. Y es mejor decir eso que estar diciendo, bueno, lo que pasa es que todos en mi familia así somos. Entonces toda tu familia no tiene excusa. O sea, no te embarres. Ahora, fíjate, una de las cosas que es muy común en nuestros días es que yo no creo en Dios porque yo veo mucho sufrimiento y mucha injusticia en el mundo. Oh, lo que eso, o sea, en cuestiones de matemática, o sea, ¿qué es 100 menos 73? Y rápido estás. 27, ok. Entonces, 73 es 100 menos 27, o 27 es 100 menos, o sea, es intercambiable, pero para intercambiar diferente es esto. Hay mucha injusticia y y sufrimiento en el mundo. Entonces, por eso no creo en Dios. Esa es mi ecuación, esa es mi suma o resto, y llego a esta conclusión. Pero eso quiere decir, lo puedes invertir, que es la falta de justicia y gozo. Por eso no. Entonces estás apelando a un Dios que tú dices que no existe. Estás apelando a un juez que no existe por la injusticia. Estás apelando a un Dios que no favorece a la humanidad suficientemente con gozo y tiene sufrimiento. Entonces nacen niños con problemas físicos y dices, eso es injusto, eso es sufrimiento. Digo, no, que es una, simplemente es una estructura molecular y una bola de células. O sea, si no puede hacer nada por sí mismo, se puede quitar. Entonces, el próximo paso es que cuando los viejitos ya estorban, igual, legalizar el aborto de viejitos. Porque es mi vida. Y ve cómo eso es una caricatura diabólica. Porque, ¿qué es el lema? Es mi cuerpo. ¿Y qué dice Jesús? Es mi cuerpo. Entonces, es una caricatura diabólica de la Eucaristía. El aborto legalizado. Es mi cuerpo. Jesús dice, es mi cuerpo entregado por ustedes. Y ahora, es mi cuerpo, tú te mueres. Es voltearlo. Y es, esa inversión diabólica está tremenda. ¿Okay? Entonces, nosotros tenemos que decir lo que entendí y qué hago con lo que entendí. ¿Cuál será mi respuesta en esas cosas? Porque la alegata moral está y no se va, ¿eh? El que dice que no hay moralidad y que no hay absolutos y que no existe Dios es el que más alega en absolutos morales. El cristiano está dispuesto a decir, bueno, es tu vida, vas al infierno. ¿Qué? ¿Por qué quieres? Yo no te voy a estorbar. Quisiera que estuvieras de este lado creyendo. Pero pues es tu vida. Si es cierto, es tu vida y puedes hacer lo que quieres. El otro le dice al cristiano, no puedes vivir como tú quieres. ¿Te das cuenta? Eso otra vez es una amenaza. Y eso es una agresión moral, que no tienes el derecho moral de vivir como cristiano. ¿Te das cuenta? Eso es la discusión y la conversación de nuestros tiempos. Tienes que entender eso, que es mucho más allá de simplemente poder llevar una Biblia a tu templo y ir a escuchar un sermón. Es mucho más grande. Pero aquí está en Romanos 1. No estamos muy lejos de Romanos 1. ¿Te das cuenta? Aunque han pasado 2000 años. Ahora, pensando en eso, no ofrecer excusas por lo que hago, aceptar la verdad y escuchar. Número 2, ser agradecido. Y número 3, no ser sabio en mi propia opinión. Otra vez, todos nos creemos el más inteligente en la mesa o en el salón o algo. Yo soy el más inteligente. ¿Por qué? Porque yo tengo un dato que tú no tienes, que yo soy jarocho, que yo soy alemán, que yo soy costeño, que yo soy esto, que yo... O sea, yo tengo una... Por eso tú estás equivocado y yo no. O sea, yo estoy operando y viviendo como debo de acuerdo con la información que yo tengo acerca de mí mismo. Que entonces yo actúo así porque... O sea, hay gente que tú nunca has visto a tu papá golpear a tu mamá. Entonces, si tú estás hablando acerca de eso, pero tú nunca lo viviste, te callan la boca. Perdón, la verdad es la verdad. O sea, simplemente, o sea, el médico igual que te opera el corazón, pues nunca le operaron el corazón, pero tomó años para aprender a solucionar problemas del corazón. Y le dejamos, le damos permiso. Pero es que nunca le operaron del corazón, entonces, ¿cómo sabe cómo siente? Mucha práctica y mucha compasión. Eso es suficiente en este caso. ¿Por qué no le dejamos a Dios en otros casos tener derecho y acceso a nuestro corazón? ¿Ok? Entonces, pensando, dices, no te dé hipo, nomás eso. Ya. Ok, entonces, vamos a Hebreos 4, ya después de 2 Corintios, hacia el final del Nuevo Testamento, pero no el mero final. Hebreos, capítulo 4. Y viendo ese tema de hoy, aquí en Hebreos lo reitera otra vez, hoy es el día, ahora es el tiempo, y es muy importante eso porque nuevamente, ayer no existe más que en mi recuerdo. Y hoy al final del servicio vamos a poder tomar la cena del Señor y nuevamente en memoria de Él recordar que en la noche que fue entregado, Jesús tomó pan y lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo, hagan esto en memoria de mí. Entonces, Dios tiene un recuerdo también y hay promesas en la Biblia, tanto muy gruesas como muy lindas, que dice, entonces traeré a memoria los pecados de Babilonia o de Egipto y lo que hicieron los pecados, lo que hicieron los de Edom contra mi pueblo. Pero también traeré a memoria las rebeliones de este pueblo. Y dice Isaías 53 que Dios trajo a memoria nuestras iniquidades y todo lo cargó en Jesús. ¿Okay? Trajo a memoria. Y luego hay una promesa, que cambiaré tu corazón de piedra por un corazón de carne y escribiré mis leyes en tu corazón y en tu mente. Y dice, y nunca más me acordaré de tus pecados. No me acordaré. Entonces, tú dices, no puedo perdonar porque no puedo olvidar. Porque tu himno nacional es, ¿cómo podré olvidar? O sea, es tu himno nacional. Entonces, siempre estás trayendo a memoria lo de ayer. Y no puedes vivir hoy, sigues con la misma herida y el mismo impacto, el mismo dolor y todo así amarrado de los pies, cayéndote, tratando de avanzar, porque tú estás viviendo en el ayer que ya no existe. Entonces, ¿dónde vas a pisar cuando no hay nada real más que el recuerdo? Dices que no puedo olvidar. Y Dios dice, yo tampoco, pero prometo no recordar. Y eso es la base del perdón que Él nos ofrece, porque tú sigues pecando. Y Dios sigue no recordando ayer. Y vive contigo hoy. Entonces, hoy es la oportunidad de poder vivir. Y vivir con las dos manos y los dos pies y los ojos abiertos. Y enfrentar y caminar y avanzar en estas cosas. Y no recibir en vano su favor inmerecido, su gracia. Entonces, aquí en Hebreos 4, versículo 7, primero ha hecho de este capítulo 3 el problema de desobediencia de los israelitas en el desierto antes de entrar a la tierra prometida. De ahí empieza a marcar un paralelo, que Dios dice, no entrarán en mi reposo, pero él, como lo implementó, es que no entraron en la tierra prometida los israelitas en el desierto, sino la siguiente generación. Entonces empieza a ser un equivalente entre la tierra prometida y entrar en su reposo. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Entonces, en versículo 7, dice, otra vez determina, después de tanto tiempo que pasó de Moisés, que Dios le dijo a Moisés, diles, yo prometo que no entrarán en mi reposo, y no entraron en la tierra prometida. Entonces, eso aquí va a argumentar una cosa, que queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Y cómo no poder entrar? ¿Qué es lo que sucede y ya no puedo entrar en ese reposo? Y entonces eso es una invitación de parte de Dios que yo cheque. ¿Cómo ando? ¿Cómo estoy? ¿Estoy viviendo en el reposo de Dios? ¿Cómo es reposo? Imagínate una hamaca. ¿Nunca has tratado de pararte en una hamaca? Es para reposo. O sea, ahí estás. Y casi la misma hamaca te obliga. Y te pones tieso, da vuelta y ya eres como plátano. Ahí estás. Y no, o sea, te obliga. No te muevas. Entonces, pensando en eso, ¿has estado en el reposo de Dios o no? Checa, ¿no? O sea, físicamente tienes paz. Emocionalmente, espiritualmente, ¿tienes paz? O sea, ¿estás así o estás? O sea, chécalo, porque yo no soy muy naturalmente que estoy en reposo de Dios, ¿ok? Entonces, pienso que todos podemos crecer ahí. Dice, otra vez determina un día hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El completo es como en la provocación, el día que se quejaron de que nos trajiste al desierto para matarnos de sed. Entonces, eso era provocación, porque tenían milagro tras milagro para llegar exactamente al punto donde estaban parados murmurando. Y si tú y yo checamos, o sea, por eso, ser agradecidos, etcétera. Si tú y yo checamos, volteate a ver tus ayeres. Y tú tienes que admitir y reconocer que Dios ha hecho milagros día con día en tu vida. El solo despertar hoy es un hecho, es un fenómeno, o sea, es que son estructuras moleculares, sí, y Dios dice en Hebreos 1 que Dios sustenta el universo por su palabra de poder. Él dice, sea la luz, y la luz sigue siendo. Y dice, viva Jaime, y Jaime siga vivo. Y dice en el Salmo 6 que Dios recoge su aliento y se mueren los animales. Y dices, si abro mucho la boca, Dios va a decir, te quito el aire, a ver con qué voz hablas. Entonces, o sea, es eso, o sea, Dios quiere que sigas vivo. Dios quiere que puedas abrir hoy tus ojos, pararte de tu cama, arreglarte, traer tu Biblia o olvidártela, pero venir aquí, estar sentado, y Dios así está permitiendo algo, y eso es gracia. ¿Y cómo no recibir eso en vano? Entonces, ya vimos parte, y así estamos viendo otro, que solo tengo hoy. Hoy, si oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces, la capacidad de entender, Dios me está hablando. Y eso también es muy común. La forma de quitar, cuando sales como de un congreso, un campamento, un evento evangelístico, estuvo muy fuerte la conferencia, y que entonces lo que hay que hacer es, estuvo bien fuerte. Y no decir más, porque eso te compromete. Ya entendí que entonces ya estás traduciendo tu convicción y el gran impacto que te llevaste, lo estás traduciendo en acción, y eso te compromete, ¿ok? Entonces, simplemente decir, estuvo fuerte, me llegó, pues sí te llegó, pero está ahí nomás. Tú puedes estar en un pleito callejero y un puño te llegó, ¿y qué? No, ¿ganaste o perdiste? O sea, me llegó. Pero, pues, ¿qué? Me llegan correos y no los abro hasta que yo quiera. Me llegó, ajá. Entonces, hay formas, por eso hablo de ese lenguaje que hemos aprendido en nuestra cultura religiosa, y son formas de hasta ahí nomás. Y estamos entonces tratando lo que nos llega cuando oyes la voz de Dios. Cuando sabes que Dios te está hablando, ¿y cómo haces como con los raptores en Parque Jurásico? Y llega Dios y dice, es que esto, y ahí se están mirando. Y claro, tú estás así muy santito, ¿no? O sea, así me llegó. Pero por dentro, y eso es lo que Dios ve, porque Dios ve el corazón, estás hasta ahí nomás, hasta ahí nomás. ¿Ok? Ya te viste, ¿verdad? Entonces, si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Dios les hubiera, si Josué les hubiera dado el reposo, por eso entrar a la tierra prometida, es lo que Dios dijo inmediatamente, no es su reposo para ellos. Pero tanto tiempo después, y ellos ya entraron a la tierra prometida, y tanto tiempo después, David lo trae. Entonces, eso ya es un archivo cerrado. ¿Por qué lo vuelve a abrir David? Porque sí queda un reposo para el pueblo de Dios. Si oyeres su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Y por qué habla tan ampliamente aquí en dos capítulos de Hebreos de saber escuchar, saber recibir y no endurecer tu corazón? Porque mira lo que pasa, no entras en su reposo. No hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Entonces, vamos a ver en un momento que podemos tener la opción siempre en cómo respondo a la gracia de Dios, o va a haber fruto o van a haber obras. Y cómo a veces sustituyo esto, porque es más visible, obras, por fruto. Vamos a aclarar eso en un momento. Entonces, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y la palabra desobediencia y obediencia en el Nuevo Testamento es, obediencia es upakoi, que es escuchar abajo, como María de Betania, sentada a los pies de Jesús, poniendo atención, con la intención de hacer. Y parakoi era su hermana Marta, que estaba moviendo y poniendo la mesa en la cocina y molesta, porque estaba escuchando a Jesús, pero no poniendo atención, no haciendo caso. Entonces, upa koi es escuchar, koe es oír, upa koi es tu postura al escuchar. Y para koi es desobediencia porque estás al par. Está diciendo, ¿y por qué? ¿Y tú por qué me mandas? ¿Y tú, y por qué te he de creer? ¿Y tú qué? Entonces, por ejemplo, ¿te acuerdas que voló, explotó una turbina en un avión de cierta aerolínea y dañó y rompió una de las ventanillas? Y entonces automáticamente por el cambio de presión bajan las mascarillas. Y fue chistoso porque nadie pone atención a qué hacer con la mascarilla de oxígeno. Dice, respira normal. Entonces, ¿qué hacen? Dice, ponlo sobre tu nariz y boca y respira normal. ¿Qué están haciendo? Lo hacen como si fuera cubreboca en México, que todo el mundo tiene miedo de microbios, y entonces andas por la Ciudad de México y todo así. Entonces lo tienen no cubriendo, entonces lo ponen así en su boca porque pueden respirar mejor con la nariz. Pero no hay más oxígeno por la nariz, hay menos. Entonces ahí están. ¿Quién puso atención? Todos oyeron los anuncios y explicación de seguridad en el avión, en que el caso muy, no muy probable de un cambio de presión automáticamente, pero nadie se puede, hasta están tomando selfies. Uno está, o sea, es una emergencia en el avión. Uno está así, con sus audífonos todavía. Millennials que quieren morir. Entonces, o sea, digo, entonces, para koi, upa koi. ¿Quién pone atención? ¿Quién no? ¿Ok? Todos están oyendo lo mismo. Entonces, si oyes, pon atención. Y pon la intención de hacer caso a lo que estás oyendo. Es muy sencillo, pero nada más cambiar el prefijo en griego es diferente persona. Y tú quieres ser esa persona diferente. Ok, entonces, y dice, procuremos. ¿Por qué? Versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Pero ve el contexto, porque nos gusta el pecho de gallo decir, palabra de poder y palabra viva. Este ministerio es de palabra viva. Entonces, confesemos prosperidad. Y crear con la boca realidades. Y digo, ay, qué oso. El contexto es de otra cosa, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante. ¿Y dónde? De dos filos. ¿Por qué necesita Dios una espada de dos filos? Porque nos ponemos en una postura de combate. Una espada es para combate. Un bisturí es para cirugía y tiene un filo. ¿Me explico? Entonces, cuando estás con eso y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso me da miedo cuando oigo a alguien siempre sacar, esa es la vacuna. Eso es decir, no, vampiro, no. Es decir, mira que esto, que veo esto en tu vida y todo, pues Dios ve mi corazón. ¡Qué miedo! Porque tú no. Y a ti puedo decir, estos no son los droids que buscan, y hago así de Jedi. Entonces aprendes a hacer eso en tu entorno religioso, y Dios no tiene un entorno religioso. Él nomás dice, ¿por qué haces esto con tu mano? ¿Por qué dices, Dios ve mi corazón? Y Dios dice, sí, por eso, qué asco, qué miedo contigo. Entonces Dios empieza a hablar verdades conmigo, y si Dios te habla verdades, escucha, hazle caso, te ama, te ama. ¿Qué gana Él por humillarte? ¿Qué gana Él porque lloras? Si no tu corazón. ¿Qué es lo que Él quiere finalmente? Y eso es muy difícil para nosotros. Quizás porque tengas la costumbre de que siempre te han chamaqueado, siempre te han engañado, entonces aplicas eso con Dios. Pero lo dudo, ¿eh? Porque hay gente que nunca ha tenido malas experiencias en sus relaciones, pero igual está así con Dios. No, hasta ahí nomás, aquí nomás, hasta ahí. Y yo me retiro lentamente. Entonces, si te encuentras en eso con Dios, no endurezcas tu corazón. Estás en un proceso. Ahora, ¿qué sucede si un alfarero tiene una bola de barro en su rueda y le da vuelta y empieza a apachurrar y presionar y mover y mete el dedo y hace esto? Y todo va muy padre porque el barro responde bien a su mano porque es barro con agua agregada. Si ese barro lo dejo ahí, ya sea sobre la rueda o le hago como un vaso, ya hice una jarra de barro, y ahí está. Y el alfarero lo quita de la rueda y lo pone aquí en el estante, y luego agarra otra bola y ahí está trabajando haciendo diferentes vasijas de barro. Y lo deja secando y eso tarda días. Pero después de un día puede decir, ay no, pues eso no. O sea, como que el mango de la jarra no se acomoda con la mano, la boca de la jarra, pues así no, o sea, el chorro va a salir así, se va a regar en el mantel. Entonces, pues le voy a hacer así, pues ya está duro, no está horneado, todavía está en proceso, pero ya se endureció el barro. Y va a hacer así, ¡truc! Ya lo trozó. Pues ya es una jarra sin mango. Entonces, ¿qué hago? Entonces, a esa etapa, porque ya se endureció, por eso, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón, en ese punto del proceso de hacer una vasija de barro, si ya se endureció, no queda otra, sino romper y romper y romper y moler hasta que quede el barro como polvo, como harina, y volver a mojar. Y mezclar otra vez y con barro otra vez y volver a formar. Entonces quiere decir, si hoy oyeres su voz, no endurezcas tu corazón. Quiere decir que la voz de Dios en mi vida es como agua con el barro. Y por falta de poner atención, endurecimiento, lo que vimos en Romanos 1. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Para nosotros nos puede dar mucho miedo o es una invitación a decir, Dios, ni sé qué decirte. Tú sabes, tú conmigo has convivido todas mis cosas, entonces tú sabes. Y cantamos, como barro en tus manos, ay, qué lindo, y ahí estamos así. Pero si oyeres su voz, la música es muy bonita, pero si oyeres su voz, no endurezcas tu corazón, porque entonces el único remedio para realizar la forma de la vasija que Él quiere es romper. Y quebrantamiento es muy duro, y ser molido. Eso también siempre es una opción, pero es la opción que yo escojo después de endurecer mi corazón. Mejor no endurezcas tu corazón y vas en el camino más corto. No más fácil, pero más corto. Porque seguir oyendo y no endureciendo y seguir oyendo verdades quizás duras, pero hay cosas que no se tienen que ablandar. Imagínate, si se hiciera aguada la aguja de una jeringa, ¿cómo te van a inyectar? Nomás estaría así, haciendo así la enfermera y luego, ¿qué? Pues le estoy inyectando. Pues no hay nada, hay un fideo ahí. O sea, tiene que ser rígida la aguja de la jeringa para que cumpla su función. Igual el bisturí. O sea, imagínate que te abran y te están así. Y luego cuando tú ves, tiene un pedazo de pasta así, un fideo. ¿Con eso me va a operar? ¿Con eso me va a ligar donde sacó el apéndice? No, voy a seguir sangrando. Necesito instrumentos que hagan su propósito. Y Dios dice, por eso, si escuchas, no endurezcas tu corazón. Porque entonces voy a tomar algo más duro que ese barro y lo voy a tener que romper. Porque yo quiero darte cierta forma. Entonces lo que estoy haciendo es profesar ser sabios. No soy, pero profieso ser sabio y entonces me hago necio. Y el final del necio es Salmo 14. El necio dice en su corazón no hay Dios. Está complicado eso. Y no necesito llegar ahí para comprobar que es verdad. Puedo demostrar esta verdad no endureciendo mi corazón y entonces no recibir en vano la gracia de Dios. Hasta ahí vamos. Ok, vamos adelante. Regresemos por favor a 2 Corintios. Pablo en lo que sigue da como un catálogo de lo que él vive. Él describe el entorno de su vida como apóstol y como mensajero y como embajador de Cristo, rogando sean reconciliados con él y todo. Versículo 3, 2 Corintios 6, 3. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. ¿Cómo? O sea, ¿cómo presentamos evidencias? ¿Cómo hacemos visible lo que de otra forma es invisible? El llamado, paz con Dios, aceptación, haber recibido perdón, ser nueva criatura, todo lo que vimos hasta ahora en 2 Corintios. Entonces, ¿cómo se hace visible? Dice, en mi entorno. Es ahí donde se va a hacer evidente. Entonces, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. ¿Pero en qué? En mucha paciencia, en tribulaciones. ¿Pero cómo se va a ver que hay paciencia? Solo cuando haga falta. Por eso algunos cobardes por ahí aconsejan, no le pidas paciencia a Dios porque te va a mandar muchas pruebas y tribulaciones. Y digo, ¿y qué? Paciencia es una virtud de Jesucristo. Y en el entorno difícil y hasta recio y agresivo, en ese entorno van a producir las virtudes y los frutos que son de Cristo. ¿Y eso qué? Bueno, es que, ok, sí, con dolor. Sí, es difícil, es duro, es recio, es hasta agresivo. Pero son virtudes de Dios mismo que Él está produciendo en nosotros. ¿Y dónde más? ¿Dónde más van a poder saber qué es paciencia? ¿Dónde más van a saber qué es bondad? Bondad es fácil cuando todo el mundo es buena onda contigo. Bondad ya se ve como bondad cuando es la respuesta a maldad. Y paciencia se ve como una virtud cuando es la respuesta a la dureza y la dificultad y largas esperas. Y gente que no cambia, paciencia. Ok, entonces, en paciencia, en tribulaciones, en necesidades, ¿cómo se va a ver la provisión de Dios sino en una vida llena de necesidades? ¿Cómo se va a ver su protección si no hay peligro? ¿Verdad? Pero entonces puedes ver diferente el entorno que Dios te asignó. Y hay cosas que no se van a cambiar y que tú no puedes cambiar tampoco. Eso es la realidad que tienes que vivir hasta que esa realidad cambie. Tú no la puedes cambiar. Entonces, ¿qué hacer en eso? Ver y esperar virtudes de Dios, pero si oyes su voz, eso es indispensable. Estoy en un entorno difícil, en mi vida es difícil, es hasta recia y es hasta hay agresión. Ok, eso es, o sea, otra vez estamos así. Lo que es indispensable es saber que estoy oyendo a Dios. Y si Dios dice, aguántate. Una vez estaba yo estudiando en Efesios, en mi devocional, y así según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, y digo, bueno, ¿por qué me escogiste a mí? Y ahí estoy, o sea, qué pregunta, ¿verdad? ¿Por qué me escogiste? Pero no como quedándome así que no, que soy un pecador, que esto simplemente, pues, sé que me amas, ¿por qué me escogiste? Y seguí leyendo. Porque soy su hijo. O sea, él reconoce y él produce algo en su gracia. Y él reconoce lo que su gracia puede hacer en ti. No lo que tú vas a poder hacer sin él, sino lo que su gracia puede hacer en ti. Entonces, una obra de gracia, el ser llamado, el haber entendido, el haber creído, el haber seguido caminando y puesto los ojos en Jesús, todo es una obra de gracia. Pero Dios coloca eso en un entorno donde se haga evidente. Y si hay otras cosas que, entonces, para que sea inconfundible. Por eso algunos ven la vida de un cristiano y dicen, no, yo no quiero eso. Yo voy a otro lugar donde me dicen que todo está padre. ¿Te has dado cuenta que en el mundo las cosas no están muy padres? Entonces, ¿por qué buscan una religión que te dice que todo está bien? No está bien. Que toda la gente es linda. No toda la gente es linda. ¿Te has dado cuenta? Entonces yo necesito entender por qué hasta yo soy lindo y soy asqueroso. O sea, yo necesito entender que soy pecador. Yo necesito entender que Dios me amó. Yo necesito entender que Dios Santo me amó y hizo la provisión para reconciliarme con Él mismo. Entonces, con eso, ¿cómo respondo? Pero si recibo esto, y hasta ahí queda, he recibido en vano su gracia. Y por eso no hay virtudes de Jesús y no hay frutos de Jesús, aunque sí hay una fe y una convicción de verdad. Entonces, si tú no estás viendo las virtudes de Jesús y los frutos de Jesús en tu vida, has estado recibiendo en vano su gracia. Ahí está. Pero no estás conectado, no estás entendiendo lo que Él ha hecho. lo que Él es y lo que Él propone. Entonces, tenemos que ver qué hacemos. Entonces, dice, en todas las cosas, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo. El saber que no estoy solo en las situaciones quizás más solitarias y más difíciles, saber no estoy solo, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y siniestra. Pero tú ves la vida de Pablo en el libro de Hechos y dice, no, ese hombre no traía ni escudo ni arma, ni sabía pelear, o sea, le dan a cada rato. Y le rompen la boca a cada rato. Y cualquiera ve eso y luego dices, oye, y él tiene gozo. Y él está cantando a medianoche con toda la espalda hecho pedazos con los latigazos. Él está cantando himnos a medianoche. O fumó algo muy especial o tiene acceso a algo que nadie ve. Y el carcelero supo exactamente lo que quiso preguntar cuando se vino el temblor y se abrieron las puertas de la cárcel y él pensó que todo sea, entonces su vida le iban a aplicar el castigo de toda la cárcel a él. Así mantenía a los carceleros muy honestos. Entonces él ya se iba a matar. Mejor me muero en un golpe y no en mil. Pablo dice, no, aquí estamos. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Así cayó. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo supo que todo este asunto de Pablo encarcelado tenía que ver con el contenido de los himnos? ¿Y cómo pudo escuchar los himnos el carcelero sin que estuviera Pablo en la cárcel? ¿Te das cuenta? Nunca sabes quién te está oyendo y quién te está mirando. ¿A quién le estás haciendo visible algo que de otra manera es invisible? No sabes. Pero una vida que está recibiendo con fruto y con provecho la gracia de Dios está haciendo visible algo para alguien que necesita ver. Ok, entonces seguimos. Dice, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y siniestra, por honra y deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, otra vez virtud. Como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos. Es un entorno agresivo, difícil. Como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Cuando ya has perdido tu miedo de perder, cuando ya no tienes más que perder, eres libre. Ya no te pueden hacer nada. No puedes perder más. Entonces ya quedaste libre. Y Pablo habla de eso a los filipenses. A causa de Cristo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El supremo gozo de mi supremo tesoro que es Jesucristo. Y he perdido todo y lo tengo por basura. Un hombre libre y lo escribe a los filipenses desde la cárcel. Dice, o es una aberración y una alucinación, o hay una verdad visible para algunos, pero no para todos. Y si tú no ves el supremo tesoro de Pablo, necesitas decirle a Dios, abre mis ojos, abre mi corazón, es más, expande mi corazón. Porque muchos tenemos un corazón del tamaño de un chícharo o de un garbanzo. Y no bombea adecuadamente para el esfuerzo que yo tengo que hacer para vivir. Y ando con los labios azules espiritualmente. Y si te das cuenta, sí, así yo, siempre al punto de desmayar, siempre me falta aire, siempre no tengo fuerza, sí, tu corazón no te alcanza. Ahora haz un puño, no para violencia ni protesta, nada más haz un puño para ver tu puño. Para que tú veas, porque tu corazón, si estás bien anatómicamente y físicamente, tu corazón es del tamaño de tu puño. Y por eso tú ves a tu mujer a tu lado y tiene un puño chiquito y corazoncito, pues por eso. Pero su corazón es adecuado para ella y tu corazón es adecuado para ti así, ¿ok? Ahí vamos. Pero si Dios dice, sí, pero tu corazón no te sirve, no te alcanza. Entonces, ¿qué tamaño será? Porque yo necesito que sea de este tamaño, así, yo, para mí. y tu mano es diferente, pero ese tamaño de corazón es adecuado. Pero entonces, ¿qué hago si mi corazón no es adecuado? ¿Cómo le puedo hacer más grande el corazón? Hay un agrandamiento del corazón que no es sano, que es insuficiencia y el músculo se hace más grande, pero no es un corazón eficiente. ¿Cómo hago? Yo no puedo, pero sí hay una forma. Porque entonces, si finalmente el problema está aquí, no está en mi entorno. Pablo ya lo demuestra, David lo dice, Daniel lo dice. O sea, ves a través de la Biblia y te das cuenta que el entorno de estos hombres y esas mujeres no era la causa, no era un obstáculo para que ellos pudieran correr el camino de los mandamientos de Dios, mantener sus ojos en Cristo. O sea, Abraham saludando de lejos lo que nunca recibió. Ni tú y yo nos cuesta saber, no voy a recibir lo que me prometió, pero voy a reconocer que ahí viene. Voy a reconocer que Dios cumple y Dios es fiel, aunque a mí no me está ayudando su fidelidad. No voy a recibir lo que prometió, es para otros. Y entonces, bueno, entonces igual le voy a dar la espalda porque me duele. Abraham dice, a mí no me duele, porque yo alcé la mirada para contar las estrellas. Una noche Dios me dijo que ahí sí iban a ser mi descendencia. Y sigo contando estrellas y antes de terminar llega el amanecer. Entonces Abraham saludando desde lejos todo eso que Dios está prometiendo. Entonces tú y yo, o sea, ¿qué es lo que vives? Y otra vez cosas que quizás no puedas cambiar, que no va a cambiar solo ni muy pronto. ¿Qué hacer? Y tu corazón no te alcanza para tener que vivir y vivir así como Pablo dice en ese entorno. Entonces, recibiendo Pablo, evidentemente, toda la gracia de Dios sin problema. Pero si tú y yo estamos no, y que no podemos y no se nos hace, entonces ¿qué hacer? Pues vamos a ver. Dice, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrecho en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Entonces Pablo está diciendo, el problema ni siquiera es conmigo, dice Pablo, que no te gusta o no o te cuesta aceptar lo que estoy diciendo, dice Pablo. Está escrito, está en la Biblia. Y tan sofisticados que eran, y tan así avanzados, y tan así los corintios, y no podían internar lo que estaban oyendo. ¿Por qué? Porque no cabe. O sea, ¿cómo puede circular los litros de sangre que circulan por tu cuerpo si tu corazón es del tamaño de un garbanzo? No da. Te mueres antes, te mueres de falta de oxígeno. Entonces, o sea, no puedes. Entonces, el problema no es ni siquiera de tu sistema sanguíneo, sino el problema es del bombeo, que no es adecuado. Mi corazón es el problema. No endurezcas tu corazón. Necesitas decir, ok, entonces ya reconozco dónde está el problema. He estado endureciendo mi corazón. Su necio corazón fue entenebrecido, dice en Romanos 1, que no fueron agradecidos, que ofrecían excusas, que se hacían más sabios que Dios. Y cuando tú ves eso en ti, cuidado, que siempre justificas cualquier cosa y que nadie te puede decir y que traigas a Dios así. Y los hermanos y las hermanas en Cristo, hey, hasta ahí. Si eso es tu postura, Dios está acercándose a ti y tú le estás diciendo, toma ficha, por favor, ahorita te llamo. Dios va a decir, ok, ahorita voy a desfondar su mundo y me va a llamar. Va a pasar de ser número 90 a número 1 en la fila y ya me va a escuchar. Entonces eso nos ayuda a entender, ya está quebrando ese vaso de barro porque está mal y seguir el proceso y hornearlo y que eso ya sea el final. Dios dice, no, el final tiene que ser así y de esto a esto no hay forma de seguir el proceso y que esto sea el final. Entonces, ¡pum! De regreso a la tina, a moler y disolver todo y volver a hacer del barro el vaso que tenía que hacer. Y muchos estamos en un proceso viendo cómo Dios está rehaciendo el barro. Pero otra vez, como ese barro seco, para revivirlo y volver a darle forma, necesita agua. Hoy si oyeres su voz, la voz de Dios es agua para tu corazón. No endurezcas tu corazón. ¿Okay? Ahora vamos a Salmo 86. Dos cosas necesitamos indispensables en esto acerca del corazón. El Salmo 86, versículo 8. Dice, oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Y antes los pentecosteses decían, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Y dices, ay, pues mira, aquí está, bíblico. Y sí, y dice, ay, pero como no lo cantan como jazz, y no tiene un beat más moderno, entonces, ay, no deja de ser, ¿verdad? Porque el estilo no te gustó. Sostuvo a muchos en eso y sigue. Dice, ni obras que igualen tus obras, todas las naciones que hiciste vendrán. Dios hizo las naciones y no las podemos unir. Solo Dios las va a poder unir y es para adorarle a Él. Entiende eso. Y puedes ver conflictos y cosas en el mundo. Y ahí están las naciones, Él las hizo, pero Él las une. Entonces sigue, el problema no es desunión allá afuera, sino acá adentro. Dice, y glorificarán tu nombre porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Ni voy a tomar un paso hasta que tú me indiques. Eso ya es humildad. Eso ya es estar poniendo atención con la intención de hacerle caso. Afirma mi corazón. Y esa palabra en hebreo es unir. Mi corazón está dividido. Quiere dos cosas, tiene dos lealtades, dos objetivos, o sea, hay un conflicto. Santiago dice, el hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. Sientes que estás patinando y no avanzas. Ok, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón y glorificaré tu nombre para siempre. ¿Cómo lo voy a hacer con todo mi corazón hasta que Él no una mi corazón, que está partido, que está dividido? Ok, Salmo 119. Y este Salmo 119 ha sido durante siglos y siglos y siglos, David lo compuso, una forma de aprender el abecedario. Y cada estrofa tiene 8 versículos, 8 renglones, por decir, y cada estrofa, la primera palabra de cada renglón empieza con la letra de esa estrofa. Entonces, Alef, Bet, Gimel, Dalet. Entonces, van así, que es A, B, C, bueno, alfa, beta, gamma, delta, en griego, Alef, Bet, Gimel, Dalet. Y estamos en versículo 32. Y también en este Salmo, el último renglón de cada estrofa llega una puntada muy importante, ¿ok? Y entonces dice, por el camino de tus mandamientos correré, ¿cuándo? Cuando ensanches mi corazón. Pero si mi corazón está endurecido, solo hay una forma. Hay que romper eso y moler y volverlo en agua hasta que sea otra vez barro, plástico, moldeable, responsivo a la mano del alfarero. No hay de otra. Y puedes seguir con el proceso, pero esa vasija en el horno ya va a quedar en su forma final. Ahora, Jesús dice 7 veces, 8 en Apocalipsis, pero 7 en el principio, el que venciere, y da una promesa. ¿Por qué da esa promesa? Porque el que venciere está venciendo en un entorno difícil, de persecución o de larga espera o de mucha paciencia o estar rodeado de falsa doctrina y tener que poner atención y discernir lo verdadero entre lo falso. O sea, Dios dice, entonces el que venciere, promesa. Porque muchas veces las intenciones de Dios quedan opacas. Entonces Dios da una promesa, esto es el producto final, eso es lo que quiero. Pero el proceso no lo puedo relacionar muchas veces con el producto final que Dios tiene, que es conformarme a la imagen de su Hijo. Entonces, pero me da promesas, y esas sí son transparentes, lo que Dios quiere hacer. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Un entorno difícil, un entorno complicado, hasta agresivo, muy recio. Pero tengo, y eso digo, eso es muy visible. Pero también ya son muy visibles y transparentes las intenciones de Dios en sus promesas. ¿Okay? Entonces, viendo eso, dice, David se da cuenta, por el camino de tus mandamientos correré. No puedo correr, no me abastece mi corazón. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. ¿Qué estás viviendo? ¿Qué te está apachurrando, quebrantando o hasta moliendo? ¿Qué estás viviendo? Dice, es que, sí. Y tus lágrimas las está guardando en una botella, además, dice. Pero tienes que ver las promesas de Dios para enterarte de eso. Y la voz de Dios es como agua al barro. Entonces, ¿qué está haciendo Dios contigo? ¿Algo feo o algo hermoso? ¿Algo inútil? Dice, estos problemas, ¿qué utilidad tienen? ¿Qué chiste tiene vivir esto? Eso no nos queda muy claro, pero aquí esto sí, lo que Dios promete es transparente, es visible. Ok, entonces, por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Pero si mi corazón está endurecido, al querer expandir, ensanchar mi corazón, se va a romper. Y sí, tengo el corazón quebrantado. ¿Qué está haciendo Dios? Está preparando para hacer algo que es un contenedor adecuado. Las virtudes de Dios, otros pensamientos y otras intenciones de mi corazón no caben en el que yo tengo. Tiene que ser más grande. Y hay algo que hacer. Entonces, número uno, agradecidos, poner atención, no dar excusas, no justificar, no ser sabio en mi propia opinión. Número dos, oyendo, no endurecer mi corazón. ¿Okay? Eso es muy importante. Ahora, número tres, pedirle a Dios, ensancha mi corazón, ensancha mi corazón. Haz lo que tengas que hacer entonces, para que yo tenga el corazón que tú necesitas, que sepa responder, que sepa contener lo que eres y lo que haces, para que al oír tu voz aguante. ¿Okay? Y hoy vamos a tomar la cena del Señor y podemos recordar algo que es real en ayer, que en hoy tiene también efectos reales. Y es una promesa para la mañana. Jesús dice, no volveré. Dice, esto he querido estar tomando con ustedes hoy, esta vez. Y no volveré a tomar del fruto de la vida hasta que lo tome nuevamente en el reino de Dios. ¿Qué es lo que Él está diciendo? Yo recuerdo los tiempos que hemos estado juntos. Esta noche es diferente. ¿Y por qué es diferente? Esa es la pregunta que el más joven tenía que hacer en la cena de la Pascua. ¿Por qué esta noche es diferente? Y el más viejo tenía que decir. Bueno, entonces tú puedes decir, ¿por qué hacemos esto? Y yo, el más viejo, te voy a decir, porque en la noche que Jesús fue entregado, estamos recordando, hay cosas que tienes que traer a memoria para voltear a ver mañana y ver cómo puede ser mañana. Porque Jesús en la noche que fue entregado tomó pan y lo partió y lo dio a sus discípulos y les dijo, coman todos. Es mi cuerpo entregado por ustedes. Que eso y lo iba a hacer mañana. Tenían que recordar, tenían que estar bien, bien atentos hoy y saber que lo que pasaba mañana al ser crucificado, Él ya se lo dijo. Ahora Jesús dice en Apocalipsis 3 a los de Filadelfia, mira, sé que tienes poca fuerza. Hace un inventario. No tienes mucha fuerza. Tu fuerza no es adecuada. Sé que tienes poca fuerza. Pero has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Eso sí tienes también. Entonces tú puedes decir, ok, Dios no me está pidiendo mucho más. Tengo poca fuerza, pero Dios cree que con eso que tengo, puedo guardar su palabra y puedo no negar su nombre, que es entonces confesar su nombre delante de los hombres. Dice, retén lo que tienes. ¿Qué tienes? Poca fuerza, mi palabra, mi nombre. Retén lo que tienes y que ninguno tome tu corona. Ahora, ¿para qué quieres una corona en el cielo? Dice, mira, cuando llego al cielo, yo caminando en las calles de oro, yo feliz, ¿para qué quiero más? Esa corona no es para ti, hijo, es para el amante de tu alma, es para el Cordero. El Cordero es digno y todos ponen sus coronas a sus pies. Ahora, Dios te está dando con la vida que tú vives, no con la vida mía, sino la vida que tú vives. Dios te está dando material y con eso, lo que vives y cómo lo vives, estás elaborando algo que tú vas a poder poner a sus pies y decir, porque el que venciere, una corona. Ok, bien. Una corona de gloria, una corona de justicia, una corona de vida. Tiene diferentes contextos y descripciones, pero es una corona. Y tú dices, no, pero pues eso qué, ¿por qué voy a andar así presumido en el cielo con un montón de vatos que igual traen una corona de gloria, de justicia o de vida? O sea, ¿qué? ¿Para qué? No es para jactarte, es para tener algo mejor que regalar al que venciere. Le escribiré mi nombre. Vive tu vida de manera que Jesús tenga una playera en donde escribir su nombre. Lleva eso. Escribiré mi nombre sobre él y mi nuevo nombre. Y le daré una piedrita blanca con un nuevo nombre que nadie sabe más que. Entonces Dios te va a dar algo para el bolsillo. Que tú puedas sacar ahí en la Nueva Jerusalén, calles de oro, mar de cristal y decir... Es quien soy. Vive tu vida así. Vive lo que tienes hoy así. Y asimismo, habiendo cenado, Jesús tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre derramada por muchos. Beban esto en memoria de mí. Y al otro día iban a ver cómo derramaba su sangre. Y iban a recordar sus palabras como hoy lo hacemos, es decir, entregado por nosotros, derramado por nosotros. ¿Cómo vas a vivir después de eso? Pues ve el libro de Hechos, ve la historia de la iglesia, cómo vivieron. Encontraron un tesoro supremo en Jesús y perdían todo y quedaban enriquecidos y enriqueciendo a otros. ¿Cómo puede ser? Pues tú y yo tenemos que responder a esa pregunta. ¿Cómo puede ser? A ver cómo contestamos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias que hoy podamos otra vez más recordar en memoria de Jesús que resucitó, tener dos símbolos tan insignificantes y tan pequeños de algo que es tan grandioso que marca toda la historia humana y marca nuestra vida. Y te damos gracias por eso, Señor. Y ve cómo somos. Y como si ponemos barreras y ponemos un muro de acrílico que es invisible, pero nada pasa. Ve todo lo que hacemos, Señor, y enséñanos tus caminos. Y ensancha nuestro corazón. Y hoy nos volteamos para no estar tanto en el ayer y no estar considerando tanto el día de mañana, sino ver dónde estamos hoy. Y hoy tenemos que correr con paciencia. Puesto los ojos en Jesús, hoy es lo que tenemos. Y podemos decir que hoy no tenemos algo más importante que hacer que poner nuestros ojos en ti. Te damos gracias por lo que nos has dado, Señor, por cómo nos has hablado. Y hoy decidimos no endurecer nuestro corazón y recibir tu gracia bien y con un provecho. Te damos gracias por eso en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar.